Antes de empezar, vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque me permite estar aquí. Gracias, Señor, porque estamos aquí congregados para aprender más de ti, más de lo que tú quieres que nosotros apliquemos en nuestras vidas. Padre, te pido de que tú despojes mi ser y que sea tu espíritu que hable a través de este día, esta noche. Bendícenos y cuídanos y abre nuestros corazones para recibir tu mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo, como ustedes sabrán, yo estaba predicando en el libro de Santiago. Y encontramos muchas verdades en el libro de Santiago. Y resulta que cuando yo terminé el libro de Santiago, volteé la página y vi el libro de Pedro, de la epístola, la primera epístola de San Pedro. Y dije, déjame comenzar a leer en cuanto a esta epístola. Y quiero ahora, después de estar leyendo y leí la epístola y me puse a pensar, dije, déjame entonces seguir con los estudios de las diferentes epístolas y déjame continuar con la primera epístola de San Pedro. Por lo tanto, le voy a pedir que por favor vayan a la primera, a la primera epístola de San Pedro, al capítulo 1. Y simplemente vamos a leer los primeros 9 versículos. Y le voy a pedir que si por favor se pusieran de pie para poder leer esta porción de la palabra. Primera epístola del apóstol San Pedro dice así, ¿lo tienen todos? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcido en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Amén. ¿Pueden sentarse? Vemos aquí que el autor de esta epístola es Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y así él mismo se hace llamar, apóstol de Jesucristo. Pedro fue uno de los 12 discípulos que estuvo con el Señor durante su ministerio aquí en la tierra. Pero Pedro resaltaba más entre el grupo de los 12. El Señor de por sí tenía muchos discípulos cuando él estaba aquí. Y entre todos los discípulos, él mandó a 70 a que fuesen y predicasen. Pero entonces en su círculo íntimo él tenía a 12. Pero aún tenía un círculo un poco más íntimo en el cual él tenía 3, que era Jacobo, Juan y Pedro. Y Pedro era uno de esos 3 discípulos. Y era de un círculo tan exclusivo de que Pedro pudo presenciar un gran milagro en el monte de la transfiguración. Él vio la gloria de Cristo presente. Pedro también fue aquel que declaró quién era el Cristo cuando él le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pero a la misma vez que él tenía tan preeminencia, él también negó a Cristo cuando se vio perseguido durante la crucificación. Vemos cómo el carácter de este hombre, que en el cual él podía ser tan prominente en el círculo de Cristo, pero a la misma vez ser tan humano. El doctor Tom Malone, en su libro que habla sobre los apóstoles, me gusta cómo él lo describe. Él describe a Pedro como un personaje que fue genuinamente convertido. Un personaje que con gran valentía predicó a la multitud en el día de Pentecostés. Una persona también que era controversial. Controversial porque él fue el primero que llevó el mensaje del Evangelio a los gentiles. Y eso creó una gran controversia. Pero a la misma vez, él era completamente humano y profundamente consagrado. Profundamente consagrado. Y así lo podemos ver plasmado en las dos epístolas que él escribió. Como Pedro, ese gran hombre en el cual, ese gran apóstol en el cual nosotros podemos seguir, era una persona que tenía sus faltas, pero también tenía sus virtudes. Tenía sus virtudes. Vamos a ir al versículo primero y vemos cómo Pedro dirige esta carta. Y él la dirige a los hermanos que están en las iglesias de Asia Menor. Y menciona a Ponto, menciona a los que están en Ponto, los que están en Galacia. Y nosotros sabemos que él fue a Galacia porque el mismo Pablo habla de Pedro visitar a los hermanos en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Estas eran las regiones que estaban en Asia Menor. Ahora, los historiadores, simplemente para que ustedes entiendan el contexto en el cual esta carta fue escrita, los historiadores colocan la fecha de la escritura de esta carta en los tiempos en que gobernaba un emperador romano que se llamaba Nerón, el emperador Nerón. Ahora, el historiador Tertuliano explica cómo los cristianos, durante el reinado de ese emperador Nerón, fueron perseguidos. Había una gran persecución a los cristianos durante ese tiempo, durante esa época. Al punto tal de que el mismo Tertuliano habla, ese historiador, él habla de que hubo un gran fuego en la ciudad de Roma durante este tiempo, el cual destruyó una gran parte de la ciudad. Algunas personas y el mismo historiador implica de que fue el mismo emperador Nerón que causó ese fuego en el cual hizo una gran devastación en la ciudad. Pero él acusó a los cristianos de ese tiempo y por esa razón los cristianos fueron perseguidos y fueron torturados, fueron echados en el foso de leones, fueron quemados y muchos murieron crucificados durante ese tiempo. Fue durante ese tiempo que el apóstol Pablo murió y también se dice, según la tradición, según la historia secular, de que Pedro murió durante ese tiempo también, siendo perseguido por el emperador romano. Y ese es el contexto en el cual esta carta es escrita. Ese es el trasfondo histórico en el cual esta carta fue escrita. Y uno de los temas que esta carta habla es sobre la aflicción del cristiano, pero la esperanza de la gloria venidera que viene. Esta carta habla sobre esa aflicción que el cristiano está padeciendo, entendiendo que esa aflicción es temporal, porque la gloria venidera que vamos a tener va a ser eterna. Va a ser eterna. Él, Pedro, habla de que somos, en el versículo 2, él dedica esta carta a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Elegidos según la presencia de Dios. Esa gran sabiduría en el cual Dios, en todo su conocimiento, hizo este plan de salvación para escoger un pueblo santo. Un pueblo santo, el cual, como él lo describe en el mismo En la misma epístola, en el capítulo 2, en el verso 9 y 10, pueden buscarlo, por favor, en el cual él dice, hablándole al pueblo, hablándole a quien él está dirigiendo la carta, de que vosotros, más vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Esa frase, pueblo adquirido. Este pueblo, el cual fue adquirido por un gran precio, y ese precio es la sangre de Cristo. Pueblo adquirido, nosotros hemos sido adquiridos, por nosotros ha sido pagado un precio, y ese precio es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Me gustó lo que el hermano Benjamín predicó esta mañana. Predicó y dijo bien claro de que por nosotros mismos no somos salvos. Por nuestras buenas obras no somos salvos. La iglesia no murió por uno. Las buenas obras no murió por ahora. La religión no. El que murió por mí fue Cristo. Nosotros somos pueblo adquiridos con el propósito de que anunciemos la virtud de aquel que os ha llamado de la tiniebla a su luz admirable. El evangelio para los judíos y para los gentiles según el gran conocimiento de Dios, Padre, a través de la santificación del Espíritu por medio de la sangre redentora de Cristo Jesús, como lo explica aquí el texto. Vemos aquí cómo el Dios trino, el Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaron para nuestra salvación. Esta elección, la cual el Señor habla, es para obedecer. Es para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Entendiendo esto de que el Señor, de que Pedro reconoce de que hay una responsabilidad humana. Y esa responsabilidad individual, él mismo la declaró en 2 de Pedro, y vamos a ir de un prontico a ese pasaje, 2 de Pedro 1.10, en el cual él dice, ¿lo tienen? 2 de Pedro 1.10 dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme que vuestra vocación y elección. Porque haciendo esta cosa no caeréis jamás. Él entiende de esa responsabilidad que debemos de tener de estar firme en vuestra vocación, en la decisión que hemos tomado cada uno de nosotros. A este grupo, Pedro, dice, gracia y paz os sea multiplicada. Ahora vemos cómo nuestro Dios y Padre, en el versículo 3, que habla de que el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vemos aquí cómo desde un principio estamos disfrutando de la gloria que hemos obtenido, que se nos ha dado a través de la muerte de Jesucristo. Esta gloria en la cual estamos disfrutando actualmente y que vamos a disfrutar en la eternidad. Primeramente vemos cómo habla aquí de la grande misericordia de Dios. La misericordia del Dios Padre. Le tiene un adjetivo en el cual que su misericordia es grande. Es grande. La misericordia es ese atributo en el cual adorna la personalidad de Dios y que se manifiesta de la siguiente forma. Se manifiesta de la forma en el cual esa misericordia, primeramente Dios, la da a toda la obra creada, a toda su obra. En el Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. La vemos como el Señor mantiene a toda su creación y la mantiene por su misericordia. Pero también vemos cómo la misericordia se manifiesta también a todos los hombres. A todos los hombres que están en la tierra. En Mateo 5:45 dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justo e injusto. Es por su misericordia en el cual el Señor mantiene al justo y también al injusto. Él le da a todos los hombres, y sobre todos los hombres llega su misericordia. Pero también su misericordia se manifiesta específicamente con los salvos, con aquellas personas que han entregado su vida al Señor. Porque Tito en Tito 3:5 dice que no, nosotros somos salvos, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia que nos salvó. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio del lavacro de la generación y de la renovación del Espíritu Santo. Por medio del lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. En el mismo versículo 3 dice que por su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es esa regeneración, ese cambio en nuestra vida, esa obra de que se ha realizado en nuestro ser, esa obra de nosotros, como se explica en Juan 3, en el capítulo 3 de Juan, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, que decía que era necesario que nacer de nuevo. Era necesario nacer de nuevo. Y esa es la obra de regeneración que existe, que se ha aplicado en nuestras vidas. Esta regeneración, la cual fue asegurada por medio de la resurrección de Jesucristo, por medio de su muerte y de su resurrección. Y esa regeneración en nuestra vida, ese cambio en nuestro ser, ese cambio en nuestra persona, la cual es producida a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz y comienza a producirse día a día por medio de la obra del Espíritu Santo que hace en nuestra vida, produce algo en nuestro ser. Nos produce, como dice aquí, esperanza viva. Esperanza viva. Ahora, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es ese sentimiento, ese deseo de que y esa seguridad de que en el futuro algo va a suceder. Me gusta, y uno puede hablar de que la esperanza es similar a lo que es la fe. Es similar a lo que es la fe. De por sí, la fe contiene esperanza. En la fe contiene esperanza. Y nosotros sabemos cómo la Biblia define lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, esa esperanza viva, nosotros existe. ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió a nosotros algo. Nos prometió a nosotros de que algún día nosotros íbamos a morar con Él. En el versículo 4 habla de una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Nosotros tenemos, como hijos de Él, una herencia, la cual, esta herencia tiene esta característica, la cual Él detalla aquí. Primeramente, esa herencia es incorruptible. No se va a corromper, no se va a dañar, no se va a perder. Es algo que no pierde nunca su valor. Eso es cuando se explica que es una herencia incorruptible. Pero también es una herencia en la cual no puede contaminarse. Es una herencia pura. Es totalmente pura, sin ningún tipo de contaminación. Es algo en el cual, cuando lo vemos sin ningún tipo de mancha. Esa herencia, la otra característica que tiene es que ni marchitarse. No puede contaminarse ni marchitarse. Es como el ejemplo de una flor, pero una flor verdadera. Estas son de plástico. No artificial. Alguien dijeron, son verdaderas. Bueno, son verdaderas, son artificiales. Debería decir si son naturales. Pero es como una flor natural. Cuando la flor natural está en su esplendor, es una de las cosas más bellas que existen. Es una de las cosas más preciosas. Pero lamentablemente comienza y se puede marchitar con el tiempo. Aquí habla de que esta herencia que tenemos va a ser algo así precioso, pero que no se va a marchitar, que no va a cambiar, no va a deteriorarse, se va a mantener completamente. Vemos que esa herencia a la cual nosotros tenemos va a ser una herencia incorruptible, una herencia que no se va a contaminar, que no se va a marchitar. Pero me gusta esta última frase que habla de que es reservada en los cielos. Esa esperanza va a estar reservada en los cielos. Y imagínense que es una esperanza en la cual uno lo va a tener en un lugar bastante seguro. Muchos de nosotros tenemos cuenta bancaria y nosotros sabemos que nuestro dinero en el banco pensamos que está seguro. Quizás dependiendo del banco, quizás esté seguro, quizás no esté seguro. Pero en cambio nosotros, nuestra herencia está depositado en un banco que es bastante seguro, que es de lo más seguro que hay, que está reservada en el cielo. Esa es la esperanza viva la cual el Señor nos da. Porque el Señor mismo fue quien nos la prometió cuando Él en Juan 14:2 dijo, en la casa de mi Padre mucha morada hay. Y si así no fuere, yo los hubiere dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Y voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa en la cual el Señor nos ha dado a cada uno. Y esa es la esperanza viva la cual nosotros tenemos que tener. Porque esa es parte de la fe en el Señor. Esa es la parte de la fe en el Señor. Vemos cómo vimos como el Señor en su misericordia nos permitió ser bendecido a través de la sangre de Jesucristo y nos ha regenerado y nos ha dado esperanza viva. Pero a la misma vez también nos ha guardado, nos ha dado esa protección la cual nos permite tener esa seguridad. Él dice en el versículo 5, porque nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Esta protección que Dios nos ha dado, nos la ha dado todo esto para nosotros, lo cual estamos protegidos en Dios. Y todo esto es, como dije, por medio de la fe. Esa fe en la cual nosotros podemos tener entera confianza. Ahora, voy a saltar al versículo 8 porque quiero mostrarle cómo esa fe se manifiesta en cada uno de nosotros. En el versículo 8 habla de que al cual no habiendo visto le amáis. En el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Nosotros no lo hemos visto, pero aún así nosotros le amamos. Le amamos. En 1 Juan 4:19 habla de que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Vemos cómo estamos disfrutando del amor de Dios. No porque nosotros mismos hemos, por nuestras obras lo hemos hecho, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Estamos disfrutando del amor de Dios cada día de nuestras vidas. Estamos disfrutando del amor de Dios porque vemos cómo a través de su sacrificio y a través del Consolador el cual Él ha enviado, nuestra vida va cambiando día a día. Nuestra vida va cambiando día a día. Sin haberle visto, le amamos, pero también sin haberle visto, creemos en Él. Creemos en Él, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis. Es esa convicción de lo que no se ve, lo que se habla en cuanto a la fe. Su palabra nos da esa seguridad. La palabra de Dios nos da la seguridad de que aún nosotros no lo hemos visto, creemos en Él. Y este es Pedro el cual está hablando, el cual él sí vio al Señor y él sí vio a la transfiguración. Pero él le está diciendo a los hermanos que ustedes, que la fe de ustedes, la esperanza viva la cual usted tiene, el cual ustedes no lo han visto, ustedes aún así lo aman y se alegran en él. Nos alegramos con gozo inefable y glorificado. Y eso es lo que produce la protección, el ser guardado en la virtud de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. De eso estamos disfrutando actualmente. Estamos disfrutando de su protección. Y eso es la parte de la gloria en la cual nosotros disfrutamos aquí en la tierra, aquí en presente. Pero hay una verdad y es que hay aflicción mientras estemos aquí. Hay gran aflicción. En el versículo 6, volviendo un poco atrás, él dice, en lo cual vosotros alegráis, se alegran de todo lo anterior que había dicho, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Vemos como aquí él habla de que nosotros podemos estar afligidos en diversas tentaciones. Esa frase, diversas tentaciones, la habíamos estudiado anteriormente cuando estudiamos el libro de Santiago, en el mismo capítulo 1, cuando habla, tener por sumo gozo cuando os encontráis en diversas tentaciones o en diversas pruebas. Vemos que se menciona diversas tentaciones. Y es cierto, y hay diversas tentaciones. Todos nosotros sabemos de que hay tentaciones que provienen de nuestra propia carne. El mismo libro de Santiago habla sobre nuestra propia concupiscencia. Esas tentaciones las cuales están dentro de nosotros y de que a pesar de que hemos recibido al Espíritu Santo, todavía tenemos este hombre viejo con sus hechos, el cual Pablo habla de que debemos desechar y debemos de revestirnos del nuevo. Y esa es la gran lucha constante de que el cristiano tiene, de eso de despojarse del viejo hombre. Hay tentaciones, como dije, que provienen de la carne, de nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia. Pero también hay tentaciones que provienen de Satanás. En Efesios 6:12 habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esta tiniebla, contra malicias espirituales en los aires. Es una lucha. Y nosotros lo sabemos y lo conocemos porque cuando más uno cree que está bien con el Señor, ahí es que vienen esas grandes tentaciones. Porque Satanás no quiere que la obra del Evangelio prospere. Ese es su gran... Él no quiere. Él quiere que las obras del mundo sean la que crezcan. No el Evangelio de Cristo. No las buenas nuevas de salvación. Hay esas tentaciones que provienen de Satanás. Pero también hay adversidades que provienen del mundo. Hay de esas adversidades que provienen del mundo. En Mateo 5:10-12, cuando el Señor hablaba en el Sermón del Monte, Él decía, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguen y os dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, así que persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados cuando sois vituperados y os persiguieran, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa. Eso era lo que estaba sucediendo en este momento, en estos momentos en el cual Pedro escribió esta epístola. Los cristianos eran perseguidos por el imperio romano, y muchos de ellos sufrieron, y muchos de ellos tuvieron que huir a otros sitios, y muchos de ellos murieron, muchos de ellos murieron. Pedro los estaba consolando con esta carta, diciéndole de que esta aflicción, al presente un poco de tiempo, significando que este tipo de aflicción iba a ser temporal. ¿Por qué? Porque la gloria que hemos de tener, la gloria en el futuro que hemos de tener, es una gloria eterna. Es una gloria eterna. Hoy día, nosotros sí vemos persecución a los cristianos. Quizá no en este país de la forma en el cual estaba con Roma, pero sí en otros países. Cristianos que, por ejemplo, en la China, en el cual han sido encarcelados y torturados. En el Medio Oriente, en el cual han sido muertos simplemente por confesar el nombre de Cristo Jesús. Estos cristianos que están presentes en estos países, nosotros debemos de orar por ellos, porque están siendo perseguidos por su fe. Siempre debemos de mantenerlos en nuestras oraciones. Vemos que, como aquí habla de que al presente un poco de tiempo afligidos. Esta aflicción es temporal, pero esta aflicción tiene un propósito. Tiene un propósito. Y en el versículo 7 vemos cuál es el propósito. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. La prueba de vuestra fe. Es la prueba de vuestra fe. Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada todos los días. Y debemos tener siempre esto presente. En algunos sitios, en alguna circunstancia, nuestra fe va a ser probada mucho más fuerte que en otros. Pero siempre nuestra fe va a ser probada. Y a mí me gusta esta analogía en la cual ellos utilizan aquí en cuanto a la fe ser probada. Primeramente compara la fe, que nuestra fe es más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. Y habla de que el oro puede perecer. Y muchos de nosotros quizá tenemos joyas, anillos, cadenas de oro, porque pensamos, bueno, el oro es un material que no se perece, no se corrompe, no se corroe. Pero aquí habla de que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. Bien que sea probada con fuego. Y me gusta esa analogía, que la comparación de pasar la fe por fuego. El fuego tiene una característica de que, claro está, el fuego destruye, pero también con el fuego se utiliza para purificar. Le voy a dar una lección en cuanto a esterilizar y descontaminar. Esterilizar y descontaminar no es lo mismo. Cuando uno hace una descontaminación, lo que uno hace es que trata de limpiar una superficie. Vamos a hablar, por ejemplo, de los utensilios médicos que algunos utilizamos. Descontaminar los utensilios médicos es simplemente limpiarlo, y uno puede matar alrededor de unos 98-99% de la bacteria. Pero aún así quedan bacterias, pueden quedar bacterias en esos objetos. Eso es descontaminación. no utilizamos ningún tipo de fuego, simplemente utilizamos o alcohol o utilizamos algún tipo de solución en el cual pueden matar muchas cantidades de las bacterias. ¿Verdad? Tener un instrumento en el cual no haya ningún tipo de bacteria que esté totalmente limpio, hay que esterilizarlo. Y la forma de esterilizarlo es que lo ponemos en unos hornitos que se llaman autoclave y aumentamos la temperatura alrededor de casi 300 grados centígrados, con el propósito de matar todos los tipos de bacterias, inclusive esas bacterias que son resistentes al calor. Y eso es esterilizar. Y este es el concepto en el cual yo trato de ver cuando habla de que nuestra fe va a ser probada a través del fuego. ¿Para qué? Para eliminar, para que nuestra fe sea pura y eliminar todas esas cosas mundanas, todas esas cosas las cuales no nos permite disfrutar de la comunión y del gozo del Señor. Ahora, como le dije, esa aflicción la cual nosotros estamos pasando tiene un propósito, el cual es probar nuestra fe. Es probar nuestra fe. Y con este proceso, ¿cuál es la recompensa la cual nosotros vamos a tener? Como vemos que habla de que nuestra fe sea pasada por fuego con el propósito de que sea hallada en el día en que Jesucristo se manifiesta, en alabanza, gloria y honra. En alabanza, gloria y honra. Entendiendo de que ese debe ser el propósito en nuestras vidas, de querer agradecer, de querer honrar y glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Este proceso en el cual vemos de que vamos a pasar, va a haber sufrimiento. Como el mismo Santiago habla, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque al final de la prueba, esa prueba va a producir paciencia y esa paciencia va a producir fe. El probar nuestra fe, va a producir la recompensa que vamos a tener es nuestra salvación. No es porque con lo que yo hago me gano la salvación, pero es ese proceso en el cual el Señor va actuando y obrando en nuestra vida diariamente. En el versículo 9, y casi estoy terminando, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Que es la salud, que es la salvación, que es ese proceso en el cual el Señor nos va perfeccionando día a día hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Vemos, oh señores, vemos como Dios en su infinita misericordia nos pudo dar a través de la muerte de Jesucristo esta salvación. Esta salvación. Por lo tanto, nosotros debemos de tener siempre presente en nuestros corazones, debemos de tener siempre presente en nuestras vidas, de que todo lo que nosotros hagamos, sea de obra, sea de palabra, sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se lo merece. Porque Él fue el que se sacrificó por nosotros. Él fue que murió, Él fue que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Fuimos elegidos en presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Okay, vamos a orar. Amante Dios, gracias Padre por este día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias Padre porque vemos como en